Okay, let's begin.
Desde las banlieues francesas hasta Leganés, mamando de la escuela, de la calle, del querer, que todo esto estalle, que nadie calle, que prenda al policía y que se una al migrante, que vivamos la utopía de la anarquía, llegamos a tal punto que algún día se consiga, con tus compadres, con tus comadres, amor y guerra, salud y fuerza, desde todos nuestros corazones hasta las calles, y que no pare, seamos grandes, todas juntas podemos, y eso es lo que vale, formemos colectividades, según las necesidades. Liberemos a los presos que están dentro de las cárceles, incluidos animales. Liberación animal y humana de la tierra entera. Ayudemos a todo aquel que venga en patera. Formemos redes de las personas que piensan que otro mundo es mejor fuera de estas rejas. De autoridad, falsedad, tantas jerarquías y estado policial, puto Bezcan, políticos de mierda, toda la prensa rosa, modelos anoréxicas, niños pijos, futbolistas, la TDT, también al friki de internet. Ya lo ves rodeada de tanto estrés y aquí nos ves. Diciendo que tiréis pa'lante, con tu gente, con mi gente, creemos ambiente caliente, con fuego, con puños, con palabras, conquistemos todas esas cosas que han sido robadas, ayudemos a animales que no tienen palabras, y a quien practica el patriarcado le vamos a dar caña, metralla al nazi, al racista y al facha, amor a Raíces de Saúco y que comience la batalla. Raíces de Saúco, número 43, especial sección reportajes, y aquí comienza. El martes, día 28 de enero.
Bueno. Y la primera noticia con la que queríamos comenzar este programa es esta noticia que se ha hecho pública en estos últimos días en Madrid, que tiene que ver con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de no continuar o de prohibir continuar adelante con la privatización a estos a la sanidad, ¿no? Como tal, no ha sido el Tribunal Superior de Justicia, no ha parado las privatizaciones, sino que más bien lo que dice es que existen irregularidades en estas, ¿no? También resaltamos la noticia de la dimisión de Laschetti y el reemplazamiento, ¿no?, por un nuevo consejero, el cual no, a día de hoy no conozco, vamos, no recuerdo su nombre, pero sí, por lo que, vamos, lo he estado escuchando en la radio hoy, es un médico que se hace notorio, ¿no?, que sus principales médicos méritos en estos últimos años, ¿no?, ha sido apoyar las privatizaciones del PP, incluso, vamos, claramente diciendo que simplemente se podían recortar para frenar el gasto en sanidad, se podría recortar de dos sitios, ¿no?, que es farmacia y los trabajadores. Y sin duda han optado por imponer el copago en la farmacia y despedir y recortar a las trabajadoras. Al respecto de esta noticia, CAS Madrid, que ya en Raíces de Saúco les entrevistamos acerca de esta privatización de la sanidad, ha sacado un documento, un comunicado que voy a leer, porque al fin y al cabo deja bastante clara lo que es mi visión sobre este conflicto, ¿no? Que sin duda lo que ha acontecido durante estos últimos días no ha sido ganar el conflicto, sino más bien ha sido ganar una pequeña batalla dentro de este conflicto por la gestión de por una gestión de la sanidad para el común de las personas, ¿no? El artículo, el comunicado, se llama Fin de la privatización de la sanidad madrileña. El conflicto no debe cerrarse en falso, que voy a comenzar ahora. La inmensa satisfacción que sentimos tras el anuncio de la paralización de la privatización de la parte sanitaria de los 6 hospitales madrileños y la dimisión de la Schetti no debe llevarnos a un exceso de confianza. El gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ha causado ya un enorme daño a la calidad de la sanidad pública en la región. A nivel estatal se han introducido medidas de copago, se ha excluido de la atención sanitaria a centenares de miles de personas y se siguen privatizando centros sanitarios. Por ello, aunque nos unimos a la alegría que muchos usuarios nos estén comunicando en la tarde de hoy, seguimos haciendo un llamamiento a la continuidad de la lucha, ya que no debemos olvidar que una parte importantísima de la privatización ya se ha llevado a cabo en Madrid durante los últimos meses. Véase limpieza, lavandería o los bancos de sangre, entre otras. Se mantienen abiertos los 3 hospitales 100% privados, que son Valdemoro, Torrejón y Móstoles, además del de Villalba. Se ha entregado la salud de más de 400.000 madrileños y los ambulatorios públicos de Pontones y Quintanas a la Fundación Privada Jiménez Díaz. Las pruebas analíticas de más de 1 millón de madrileños se realizan en el laboratorio privado de San Sebastián de los Reyes. El call center sigue derivando los procesos rentables a la privada, mientras se infrautilizan y desmontan los hospitales públicos. Ninguna de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha cuestionado la legalidad de la privatización. Únicamente ha puesto en cuestión las irregularidades del proceso en relación con la ley de contratos de las administraciones públicas. La privatización, tristemente, seguirá siendo legal mientras no se derogue la ley 1597. Debido a esa ley, se siguen transformando hospitales públicos en hospitales privados como los PCI de Madrid en otras comunidades, Valdecilla en Cantabria, Canmises en Baleares y Seral en Vigo. En Madrid, nadie más que casi grupos vecinales venimos reclamando la vuelta a las manos públicas de los hospitales privatizados desde 2004, en manos de empresas privadas, constructoras, propietarias de los centros y de todo lo no sanitario durante 30 años. Vallecas, San Sebastián de los Reyes, Parla, Coslada, Arganda, Aranjuez y Majadahonda. Por la derogación de la ley 1597, por la derogación del RDL 16-2012 contra las unidades de gestión clínica, verdadero caballo de Troya en los centros sanitarios, por el cese de Ignacio González, políticamente amortizado, y de todo el equipo directivo de la Consejería de Sanidad. CAS Madrid, a 27 de enero de 2014.
Buenas tardes a los oyentes de Raíces de Saúco y a vosotros, chicos, chicas. Y yo traigo hoy un par de noticias desde el otro lado del Atlántico, desde en concreto de México. Y bueno, la primera viene en relación a otra vez que también estuve aquí hablando del profesor Alberto Patistán, y que venía en relación al inminente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la liberación de este preso político mexicano. Para ponernos un poco en antecedentes, este activista indígena es indetenido en el 2000 acusado de homicidio de 7 policías durante una emboscada que se produjo en la comunidad indígena del Bosque, en Chiapas, donde Alberto residía. Durante el periplo judicial de estos años hubo multitud de pruebas que aseguraban su inocencia, incluso la de no encontrarse en el lugar de los hechos aquel día, siendo desestimadas o ignoradas sistemáticamente. No fue esta institución por la que hoy está libre el profesor Patistán que en mayo del año pasado rechazó por 3-2 la revisión de su inocencia, volviéndolo a un juzgado ordinario del estado de Chiapas, que en septiembre del mismo año volvió a rechazar el recurso de la defensa, no cabiendo más oportunidades para que la justicia liberara al preso político. 2 meses después, el gobierno federal aprueba una reforma del Código Penal donde otorga poderes al Ejecutivo para decretar indultos de pena, siendo el primero, el profesor Patistán, en valerse de esta nueva medida para salir en libertad el mismo 30 de octubre de este año pasado en el que entra en vigor la reforma. La noticia es inminentemente difundida y celebrada por el grupo de apoyo del ahora expreso político, sus familiares más allegados y también su pueblo de origen, la Comunidad del Bosque, municipio autónomo San Juan de la Libertad, así como una multitud de organizaciones estatales e internacionales que durante más de una década han luchado por liberarle de la injusticia a la que han estado sometido durante 13 años. Así que nada, alegría por el profesor Patistán, este activista indígena chiapaneco que ya se encuentra en la calle. Y bueno, aquí traigo unas palabras, las primeras palabras cuando salió del Cerezo 5 de San Cristóbal de las Casas, en las que decía: yo salí a defender a mi pueblo, a levantar la mano. Esa fue la causa por la que me mandaron hasta la cárcel con una condena de muerte. Quisieron acabar mi lucha y quisieron hacerle restar. Por lo que pasó fue multiplicar. Quisieron ocultarla y lo que hicieron fue resplandecer. Ahí de todas maneras tenéis toda la info en albertopatistán.blogspot.com, donde todavía se siguen subiendo historias sobre asunto, y bueno, él continúa su lucha y le mandamos un saludo desde aquí y recuperación de su enfermedad que ha contraído en la cárcel. O sea que el hombre también estaba apañado con el asunto. Luego, otra de México también, que también es sobre el movimiento indígena. En este caso es sobre el 20 aniversario del levantamiento del EZLN, que se celebró hace poco de un mes. La madrugada del 31 al 1 de enero de 2014, el EZLN celebró el 20 aniversario de aquel otro año nuevo donde millares de indígenas chiapanecos tomaron por sorpresa 7 cabeceras municipales del estado e hicieron pública la primera declaración de la Selva Lacandona a México y a todo el mundo. La conmemoración de este 20 aniversario se produjo en todo el territorio zapatista, comprendido en los 5 caracoles, siendo en el de Oventí donde insurgentes y bases de apoyo asistieron a los actos más importantes del día. La comandante Hortensia fue la encargada de dirigirse a los presentes y, como siempre acostumbran decir ellos, al resto del mundo, para explicar algunos de los logros, vivencias y luchas que se han librado durante estos 20 años. Después hubo tiempo también para la música y el baile, que amenizaron la velada de celebración en esta madrugada tan intensa. Un proceso que comenzó en 1994, pero que a día de hoy permanece en constante crecimiento en cuanto a la lucha social se refiere, así como en la estabilización de la autonomía indígena en el territorio mediante las juntas de buen gobierno creadas en 2003, o la otra campaña, la última iniciativa que el EZLN lanzó para que fuera recogida por todos los y las luchadores de México en su intento de sumar contra la injusticia y por la dignidad de todos los pueblos. Así es que también alegría por el aniversario del EZLN, y os dejo un enlace que es enlacezapatista.ezln.org.méxico, donde se van publicando todos los comunicados y todas las noticias en referencia al movimiento zapatista y también los cuentos y escritos del SUP. Así que nada.
Curioso, ¿no? También curioso de estos últimos tiempos, ¿no? Del movimiento zapatista, ¿no? Y del subcomandante Marcos, ¿no? Fue el saludo al movimiento anarquista, ¿no? Movimiento anarquista mexicano. En concreto, debido a una gran represión que sufrió, que lo dijimos aquí en Raíces de Saúco, cuando detuvieron tanto a compañeros cuando estaban intentando organizar el encuentro del libro anarquista, cuando en posteriores días, a través de montajes, y esta clase de artimañas policiales estatales, ¿no? que utiliza el poder para luchar contra el movimiento anarquista, solidarizando, ¿no? el movimiento zapatista con la causa anarquista, ¿no? De la que quizás, si depende cómo se mire, no dista tanto en esa práctica utópica, ¿no?
Pues sí, además ese escrito está bien curioso y está en el enlace este que acabo de decir, o sea que la gente lo puede consultar ahí, lo recomiendo.
Pues sin más dilación, vamos a comenzar con la siguiente noticia, en la que también sé que los tres que estamos aquí, las tres que estamos aquí, la hemos estado siguiendo, ¿no? Esta noticia tiene que ver con despidos en la zona sur. Quiero hablar por encima, más o menos, o sea, quiero centrarme más en un principio en los despidos y en la privatización de las basuras de Esmasa en Alcorcón, con los consiguientes recortes. Recordar que el pasado martes 21 de enero arrancó la huelga de basureros de Alcorcón, convocadas por CGT, Comisiones Obreras y el CESIF, ¿no? Esta huelga, que curiosamente no cuenta con el apoyo de otras dos centrales sindicales que también están en estas empresas, que son USO y UGT, ¿no? Bastante curioso el asunto que estas dos organizaciones sindicales argumenten para no ir a la huelga lo mismo que argumenta el ayuntamiento. De nuevo vemos a USO y a la UGT cómo se posicionan con la patronal, ¿no? Dejando a un lado a las trabajadoras. Esta huelga, que ya hace 8 días desde que comenzó, está teniendo un seguimiento público, un seguimiento en la calle vecinal bastante notorio. Son todos los días podemos encontrar piquetes. Hoy justamente se está realizando, ha empezado a las 7, una asamblea vecinal en apoyo a la huelga de basureros en Alcorcón. También quería dar una convocatoria, ¿no?, que es la de la manifestación, que este sábado 1 de febrero a las 6 de la tarde en el Parque de la Paz, que está en, es un parque que está situado entre las paradas de metro Puerta del Sur y Puerta del Sur y Parque Lisboa. Será esta manifestación será en defensa de lo público, ni privatización de Esmasa ni despidos en el Ayuntamiento de Alcorcón, así reza el lema, ¿no?, bajo el que se convoca. Y bueno, decir que se lleva, va habiendo y un proceso de autoorganización entre los trabajadores y trabajadoras que se están organizando en asambleas para, ya digo, convocar estos piquetes vecinales y de las trabajadoras, ¿no? A lo largo de estos 8 días los sindicatos la cifran en un 100%. Hay que dejar claro que esta huelga se ha establecido unos servicios mínimos del 50%, que es claramente abusivo, ¿no? Pero ante el aumento, ¿no?, de la actividad sindical, parece ser que esta medida no le ha salido de todo lo bien que quería al Ayuntamiento de Alcorcón, esta medida del 50% de servicios mínimos, ya que hay una gran parte de la flota de camiones que no pueden salir debido a que no siguen las normas del reglamento, ¿no? Y esto también se puede extraer otra connotación positiva, ¿no?, de esta huelga del 50%, puesto que va a ser una huelga o va a ser un conflicto que va a durar bastante en el tiempo. Esto permite a los trabajadores cobrar un día sí y un día no. Por lo tanto, puede permitirles que se alargue en el tiempo esta huelga, pudiendo hacer bastante daño al ayuntamiento. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo el ayuntamiento? Pues, desde luego, negociar con las trabajadoras una salida favorable para estas, no. El alcalde y su equipo de gobierno está filtrando noticias, principalmente a La Razón y a Telemadrid, que evidentemente noticias que van muy en dirección a lo que piensa del conflicto el ayuntamiento, y noticias con un objetivo claro, que es el de presionar a los trabajadores y trabajadoras y desinformar a los vecinos y vecinas de Alcorcón y del resto de la Comunidad de Madrid, que no hace tanto vieron cómo ganaba un conflicto en la huelga de los barrenderos, ¿no?, de Madrid, en Parques y Jardines. Esto no es lo único que está haciendo, ¿no?, para contrarrestar la huelga. Se está denunciando en las redes sociales otra práctica, que es la de mandar a trabajadores sociales a recoger la basura, que evidentemente vulnera el derecho constitucional a la huelga. Esto de trabajadores sociales no es el tío que sale de la facultad estudiando trabajo social, sino son vecinos y vecinas que son condenados por la injusticia de que lleva el peso en la mano a realizar labores de trabajo para la sociedad, ¿no? Y en el que parece ser que en Alcorcón en estos últimos días les están mandando a recoger la basura que no recogen las trabajadoras en huelga. Y, de hecho, podríamos decir una última acción de David Pérez en estas semanas, que ha sido la de colocar 45.000 carteles por todo Alcorcón, diciendo, evidentemente con un dinero público, diciendo cuál es el sueldo de los basureros y, evidentemente, intentando apagar el conflicto y, evidentemente, o sea, señalando las conquistas adquiridas en tiempos atrás, ¿no?, utilizando estas medidas, estas conquistas adquiridas, ¿no?, como es un buen sueldo por parte del trabajador de las basuras, en contra de estos, dividiendo a los vecinos y vecinas en Alcorcón entre los menos de mileuristas y los mileuristas, porque realmente son las cifras donde se mueven los basureros. Pero evidentemente el salario posiblemente común denominador entre parados y no parados en Alcorcón, tanto con Leganés, no llegue ni siquiera a los 1.000 euros. Al respecto de esta, y como decía, esta noticia quería hablar de despidos, me ha resaltado mucho una noticia que he leído esta tarde, que es la del FMI, que la voy a acompañar junto a la siguiente, ¿no?, que voy a decir, que es la de una noticia que el FMI dice a los jueces que se están tomando demasiado en serio esto de paralizar despidos. O sea, que los jueces están tomándose demasiadas molestias en paralizar despidos por parte de grandes empresas. Esto lo quiero relacionar con los despidos que vamos a sufrir aquí en la zona sur, muchos de ellos vecinos y vecinas de Leganés, de Alcorcón, de Fuenlabrada, que son los más de 700 despidos que va a haber en la fábrica de Coca-Cola, en Casvega, que la van a cerrar. Al respecto de esto, simplemente, todo el que quiera información, está siendo mucha la que está saliendo en estos días. Yo me quería centrar, evidentemente, desde Raíces de Saúco apoyamos a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola, y practicaremos la solidaridad y queremos difundir una marcha de trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola desde la planta de Fuenlabrada hasta la Puerta del Sol el día 2 de febrero del 2014, en la que la salida va a ser a las 8:30 desde Fuenlabrada, desde la puerta de la fábrica Casvega. A las 9:15 pasará por la avenida Fuenlabrada de Leganés, a las 10:15 por Carabanchel Alto, por la avenida de la Peseta, a las 11:10 en General Ricardo, en Oporto, a las 11:30 en Marqués de Vadillo, a las 12:30 en la Puerta de Toledo y a la 1 en la Plaza Tirso de Molina, que llegará Sol a la 1:30. Apoyar a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola, a los trabajadores y trabajadoras en general que están sufriendo los abusos del mundo empresarial.
Y bueno, ahora vamos a dejar un poquito con un poquito de música, que ya será, ¿no? Demasiadas voces. Así que bueno, vamos a dejar con Brigada Flor en Vagón y su canción Egos et Mortis, pues eso, de los años 80 más o menos.
À ceux qui ont rêvé, à plus d'égalité, à ceux qui...
Antonio Magón, de este grupo de hoy de Francia, ¿no?, nos adentra y nos da una pista sobre qué vamos a tratar en esta sección de reportajes, ¿no? Un título que le vamos a poner al programa de hoy, ¿no?, en homenaje a esta sección de reportajes, es: hablaremos sobre los cazadores de nazis de París. Hecho que tiene lugar sobre finales de los 70, década de los 80 y hasta mediados de los 90. Un conflicto en la calle entre los jóvenes de clase obrera antifascistas, no racistas, con la juventud francesa racista y fascista. Queríamos hablar de esto, puesto que estamos sufriendo y viviendo un auténtico auge de la acción fascista y nazi en tanto en Madrid como en el resto de puntos del estado, ¿no? Y para ellos nos parecía positivo, ¿no?, recordar estas experiencias de lucha radical contra los nazis en las calles, lucha que podríamos figurar, ¿no?, en aquellos primeros maquis que se dedicaban a cazar nazis también en Francia, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial, o con otros hechos, ¿no?, como los maquis, los guerrilleros urbanos de aquí de Barcelona, en Cataluña, que también con actividades diferentes se dedicaban a este tipo de acciones, ¿no?, y de este tipo de acciones de caza al facha, ¿no? Y simplemente quería nombrarlos como antecedente. Sin más dilación, vamos a adentrarnos, ¿no?, en este mundo de los cazadores de nazis, y para ello debemos de primero echar la vista un poco atrás, ¿no?, y de centrarnos quizás en una aclaración que, pues, debido a la manipulación llevada a cabo por la extrema derecha y la desinformación a que los medios de comunicación nos acostumbran, han conseguido demonizar por completo la figura del skinhead. Sin analizar más allá de su indumentaria o del programa político que los skinheads tienen, los cabezas rapadas a lo largo de este tiempo han copado telediarios reducidos a una panda de cerrados racistas que daban palizas, ¿no? Y en verdad el skinhead original no puede distar más de esta imagen xenófoba. A finales de los años 60, desligándose del aburguesamiento del mod, nacen los primeros skinheads en el Reino Unido. Comparten con los mods el gusto por la música negra y el buen vestir. En un primer momento son calificados como hard mods, que por su afición a las peleas y su estética más agresiva, que no respondía más que a su condición de clase obrera. Véase botas de trabajo, vaqueros ajustados, las camisas o los tirantes, que son señas de identidad del movimiento de skinhead. Pero aún así, lo que les dará el nombre, ¿no?, a esta subcultura es el corte de pelo, que es extremadamente corto para la época y que se puede entender como una forma de evitar percances en el trabajo y en las peleas, o en verdad como una manera más radical de desmarcarse de la moda y de la estética hippie que impera en estos años. También se ha visto este corte de pelo, ¿no?, con una imitación de los rude boy jamaicanos, por quienes sienten admiración y cuyos bares y discotecas frecuentaban, ya que les unía el gusto, ¿no?, por los ritmos del ska o del rocksteady. Al margen de la música, el skinhead también ha sido visto prácticamente desde el principio en las hinchadas de los campos de fútbol, asociándose con el hooliganismo. Esta primera oleada de skinheads no llega prácticamente ni a 1970, porque acaba mutando en nuestra subcultura como los sweatheads, de preferencia musicalmente parecidas a los skinheads, pero con el pelo más largo y una forma de vestir más en la onda de la clase media. A día de hoy, ¿no?, muchos de los skins recuerdan esta con añoranza, ¿no? Esta primera etapa, refiriéndose a esta como el verdadero skin, el espíritu del 69 o Trojan skin. En los primeros años 70, el skin resucita gracias en parte a dos fenómenos, ¿no? Musicales, que es, por uno es el revival ska, encabezado por bandas musicales como Batmanes o Madners, del sello inglés Two Tones, que atrae una buena parte del movimiento de skinheads. Hay otra segunda, que es otra segunda causa, ¿no?, que potencia el segundo nacimiento, la segunda oleada de skinhead, que es el nacimiento del punk en el Reino Unido, que acoge a otra parte importante de esta oleada de skinheads. Estos skinheads que siguen la subcultura punk o la música punk no llevan crestas ni tachuelas ni tienen una estética punk, sino mantienen la estética de los 60, la estética que conocemos habitualmente como skinhead, que he dicho anteriormente, ¿no? Este acercamiento al punk generó a su vez la música hoy, que no llega de ser una música con características similares, pero con una temática fundamentalmente proletaria, donde se puede apreciar la influencia de estos himnos que se corrían en las gradas de los campos de fútbol. Grupos como San 69 o Cockney Riot son los antecesores, ¿no?, de grupos posteriores formados ya por skins, como son The Foreskins o The Business. En esta primera hornada de grupos auténticamente hoy, se encuentra uno cuya trayectoria ejemplifica la perfección, la manipulación a la que se vio sometido a la cultura skinhead y la posterior tergiversación en los medios. Estamos hablando de Screwdriver, que la ultraderecha inglesa representada por el National Front vio en esta generación de skinheads un ganado fácilmente manipulable. En aquellos días en el que el thatcherismo comenzaba latentemente a oprimir a la clase obrera y el número de inmigrantes empezó a agrandar considerablemente. Dado que algunos skinheads comulgaban con estas ideas racistas, como de hecho es el caso de Ian Stewart, que es el cantante de Screwdriver y que su banda pasa directamente de ser una banda en la que en sus primeros discos hacía punk, directamente a militar en favor de la ultraderecha más racista, ¿no?, y más rancia que hay en Inglaterra. De esta forma nace el rap, que se conoce como Rock Against Communism, en castellano Rock contra el comunismo, que principalmente se diferencia del hoy por sus letras racistas y pronazis.
Y todo esto por la influencia que tuvo, ¿no?, del Frente Nacional. Por ejemplo, ya diremos algunas películas en las reseñas culturales, pero vamos, el rock, lo que es Rock Against the Communists, pues viene un poco influenciado por eso, ¿no? En Inglaterra primero, ¿no?, y luego en Francia y en otros puntos de todo el mundo, ¿no? Se ve viendo eso, ¿no?, cómo evolucionaba el rollo ski, el rollo de las cabezas rapadas, de gente obrera que eran muchos migrantes, que eran hombres que venían a Francia, en el caso de Francia, venían a Francia y eran obreros, o sea, vestían con esa indumentaria por eso, ¿no?, porque llevaban vaqueros y el pelo rapado y iban bien vestidos para no tener problemas en el trabajo, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, pues con todo esto del Frente Patriótico, de que les estaban invadiendo los migrantes, gente extranjera, pues su ciudad y todo eso, pues empezó a salir todo este rollo ahí súper racista, súper patriótico y bueno, de hecho hay una bandera, ¿no?, que, ¿cómo se llamaba?, la bandera rebel, ¿no?, que era la bandera de racista y nazista, ¿no?, que bueno, ellos utilizaban esa banderita, ¿no?, para decir pues eso, que todos los skins que fuesen de Francia, ¿no?, o del Reino Unido, en este caso estamos hablando de Francia, pues que se quedasen y sino que se fuesen, ¿no? Bueno, empezaron a surgir mogollón de tribus nuevas, ¿no? Esto era, o sea, había cientos a lo mejor, a lo mejor sí, ¿no? Porque en este artículo, por ejemplo, que estamos basándonos en él, ¿no? Que sale en Crypto Magazine, que bueno, se llama Los Cazadores de Nazis, habla de algunas tribus, ¿no? Pero también dice la chica que escribe este artículo que muchos no los dice, pues porque incluso también por la rivalidad entre esas bandas, ¿no? Pues simplemente se han borrado, se han metido en el ataúd de los recuerdos y no se saben los nombres de muchas de las bandas que sí que han influido en, pues eso, en toda la caza de nazis y en la respuesta, vamos, en lo que se ha quedado ahora mismo todos los barrios franceses, ¿no? Bueno, tiene un largo historial esto de las bandas, ¿no? Y bueno, las tribus urbanas y todas las pandillas en París, ¿no? Y todo esto pues comienza antes de los 80, ¿no? Lo habías dicho tú antes. Y bueno, cuando decimos todo esto de que, pues eso, Francia, pues dicen también que viven como una nueva época, ¿no? De esplendor y de liberación, pues eso, con la liberación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, ahí viene también todo este rollo de todas las migraciones, y también ahí es cuando también cambia todo este rollo de skin y antes les molaba el rollo ska y el reggae, ¿no? Y ahí traen consigo una nueva música que cala bastante en la juventud y es el rock and roll, ¿no? O sea, Elvis Presley, James Dean, son figuras de culto, ¿no? Esta actitud, ¿no? Esta gente, claro, o sea, la gente que seguía este rollito, ¿no? Eran, o sea, se conocían como perfectos, ¿no? Y eran como los Blues on Noise, que se llamaban pues los chaquetas negras. Y bueno, pues a raíz de eso, en el Reino Unido, se formaron bandas, ¿no? Pues como los Teddy Boys, que eran, esto era alrededor de los 50, ¿no? O sea, esto es muchísimo antes, pues eso, abandonan el jazz, ¿no? Y se meten en todo este rollo de rock and roll, rockabilly y todo esto, ¿no? Cambian totalmente de indumentaria, trajes caros, zapatos, creepers, o sea, iban vestidos más, con una moda más de clase media, ¿no? Clase media alta. Y bueno, todo esto también derivó en lo que estamos hablando, ¿no? De pues hábitos racistas y en la escena rocker también, que contribuye, ¿no? A rocker moza, que contribuye también a pues esos actos racistas, de lo que hemos dicho también del Frente Nacional, de todas esas ideas patrióticas, ¿no? Bueno, en el cine también hay unas cuantas películas de Will Wong, de Marlon Brando, ¿no? Easy Rider, que bueno, también están guapas para que las veáis, ¿sabes? También están interesantes para que veáis también el cambio, o sea, lo que pasaba en esa época, ¿no? Y más que, o sea, también una cosa que también está súper guapa y que lo dice también es el hecho de que no, o sea, los grupos estos, las tribus estas de nazis, ¿vale? O sea, que no, o sea, no tenían una ideología clara, ¿vale? Simplemente pues tonteaban, ¿no? Con o sea, no era por verdadera ideología, ¿no? Dice que tonteaban con simbología nazi, o sea, que los Blues on Noise, por ejemplo, vamos, no, los Blues on Noise no.
No, es que, a ver, realmente lo que hacen estas películas es que acabas de decir, ¿no? De tanto como The Wild One como Easy Rider, es acercar la figura de la moto del rocker, ¿no? O sea, tenemos en mente, por ejemplo, la película de Quadrophenia, que esa película que mítica, ¿no? Que analiza el conflicto entre los mods y los rockers, esas motos de rockers, ¿no? Que es en estas películas, a través de estas películas en las que se cogen las referencias, estos iconos de las motos, ¿no? Y también, evidentemente, por una influencia de un grupo que viene de Estados Unidos también, igual que el rock and roll, que es Los Ángeles del Infierno, Hell Angels. Evidentemente, esto tiene en los rockers de Francia, esto tiene un impacto que hace que se creen los Hell Angels de Republic, que no eran reconocidos oficialmente, a pesar de que estos, los homólogos franceses, ¿no? De los Ángeles del Infierno, lo querían, y que, al igual que los miembros del club estadounidense, más que por provocación que por ideología, utilizaban esos símbolos nazis. Pero son los Ángeles del Infierno. Los Blues on Noise, según lo que he entendido, vamos, según lo que tengo entendido, aparte, más allá de este artículo, ¿no? También he podido investigar, ¿no? Son esa generación de rockeros criadas en los barrios jóvenes, que, por ejemplo, en el libro de Chusma, hace una relación clarísima con estos jóvenes de a día de hoy que nacen en los guetos franceses y que se dedican, vamos, o que mantienen un choque frontal contra el poder económico y político francés, ¿no? Y es ahí cuando, ¿no?, en este contexto, ¿no?, de rock and roll, cuando nace lo que antes has dicho por encima, ¿no?, que son los Rebels. Que los Rebels están formados por las dos subculturas que hemos dicho antes, ¿no?, tanto por los Teddy Boys como por los Rockers. Los Rebels agreden a jóvenes árabes y negros en las calles o también durante conciertos de rock. Y es aquí, son los Rebels los que utilizan la bandera confederada que ya ha explicado antes Irene, ¿no? Que también, al mismo tiempo que los Rebels, ¿no?, que este grupo racista, surge un grupo de contraposición en la calle que son los Black Panthers de París. Que estos Black Panthers son un grupo formado en su gran mayoría por negros, cuyo jefe es Grand Jax. A diferencia de, como hemos dicho antes, ¿no?, de los Ángeles del Infierno de Francia, los Panteras Negras de París no quieren convertirse en la referencia francés del Black Panther americano, ¿no?, sino que lo utilizan como referencia. Del mismo modo, ¿no?, que, como decíamos antes, los Rebels son un antecedente a los skins neonazis que durante los años 80 y 90 habitarán o cohabitarán con otros grupos en Francia, en París en concreto. Los Black Panther residen la mayoría, una gran parte de las características comunes de los grupos que posteriormente encabezarán la caza de nazis, ¿no? Por ejemplo, que poseen una organización, están organizados, realizan entrenamiento físico, practican deportes de combate, van más o menos o menos uniformados, pero lo más importante es que salen a buscar al enemigo a la calle. Por ejemplo, estas batallas, ¿no?, de unas de las cosas que hacían los Black Panthers es que si encontraban un rebel le obligaban a quitarse el parche con la bandera sudista, la bandera confederada, bajo la amenaza de darle una paliza. Y los gustos musicales de los Black Panthers, aunque veneraban la música rock de Fats Domino y Chuck Berry, en sus filas se encontraron los primeros MCs o pioneros del hip hop francés como son The Strawman y Johnny Go. A su vez, contemporáneos y descendientes de los Black Panthers, hacia 1983 surgen los Asnais. Asnais es un juego de palabras que significa ases nacidos, traducido al castellano. El hombre que fundó y dirigió los Asnais era un negro apodado Man, que antiguamente ya había estado en los Black Panthers. Los Asnai formada por jóvenes negros y árabes provenientes del ambiente rocker, que se acompañaban mutuamente junto a los Black Panthers y Asnai de caza por los Rebels. Y esto a finales de los 70. A finales de los 70 ya habían aparecido las primeras figuras neonazis en París. Pero a pesar de esto, estas primeras figuras de skins que surgen en los Halls, que es un barrio del centro de Francia, y que es una banda que se autodenominan los Fantasmas, y que son un grupo de skins no politizados de lo que comúnmente se denomina como Trojan Skins. Que esto quiere decir que sus peleas no guardan una relación con una ideología o con un enfrentamiento a nivel político, sino que las peleas que tienen o los conflictos que tienen son parecidos a los de cualquier otra pandilla de barrio. Evidentemente, estas nuevas tribus que aparecen, los skinheads, son reconocidos plenamente por su estética, ¿no? Por su estética, que les hace distintos al resto de grupos, ¿no? De los fantasmas se puede destacar a un joven llamado Pierre, al que apodaban Pierrot Le Fou, Pierre el Loco, que a mediados de los 90 se convertiría en una figura clave del reggae francés con el nombre de Pierre Projac. Realmente podríamos decir que es la droga la que acaba con los fantasmas. Y como ya decía, ¿no? Es que el movimiento skinhead neonazi en los 80 ya es una realidad por las calles de París. Existen dos grandes grupos dentro de los skinhead, más allá de los Trojan, dentro del movimiento skin francés en este principio. Dentro de los movimientos skinhead fascistas podríamos encontrar dos sectores, que son los nacionalistas franceses y el neonazi, ¿no? Los nacionalistas franceses, evidentemente estos dos tienen un enemigo común, a pesar de que no comparten la ideología, que es el inmigrante. Los dos comparten que el inmigrante es el enemigo. Mientras los primeros recurren a la bandera francesa como estandarte, los segundos lo hacen de la esvástica, la runa del odal, el saludo romano y demás parafernalia nazi. Asociadas a las bandas de rock, a los grupos nacionalistas, por ejemplo, se puede destacar a Tolbiac Toads, que es una banda de nacionalistas franceses, o por parte de la nazi se puede destacar a los conocidos grupos de rock Legión 88 o Evil Skin, que estos grupos están asociados a una banda bastante grande, más grande que la nacionalista francesa, que se llamaba Nazi Clan, fundada y dirigida por Serge Ayoub, alias Bad Six. Y es que en Le Halls se comenzó a ser una zona en la que los skin neonazis también paraban y tomaban posesión de las calles, ¿no?
Sí, bueno, Les Halls era un barrio de en pleno corazón de la ciudad, de París, ¿no? Y era un barrio pues donde estaba una explanada, ¿no? Donde estaban las tres líneas de expresos regionales, las 5 de metro, 15 de autobuses, diurnos y 13 nocturnos, además del Forum, que había el centro comercial más visitado de París, una piscina también mogollón de frecuentada, con 4 hectáreas de jardines, o sea que imaginaos con la confluencia de gente que tenía que haber allí, pues claro, es una plaza donde todas las bandas se juntaban, pues eso, desde finales de los 70, pues se convertiría en uno pues como de los cuarteles generales, ¿no? De muchas pandillas, y pues eso ha sido escenario de innumerables peleas skin y de cazadores de nazis, ¿no? Lo que estamos, bueno, hay bastantes cosas súper, o sea, súper graciosas, ¿no? De cómo se dividían en distritos, ¿no? De que al fin y al cabo en menos de una década, ¿no? Se formó como una diagonal en todo dividiendo París, ¿no? De un lado y del otro, ¿no? Por diferentes bandas, ¿no? En el centro, en Les Halles, que es donde hemos dicho, ¿no? Que es el centro de París, pues lo que ha dicho, ¿no? El compañero Pedro, que se ve invadido por hordas de skin neonazis, y bueno, pues ahí pues es cuando los asnais, ¿no? que lo utilizaban como punto de reunión, no ahí sino en el Châtelet, bueno, y los Black Panthers, que su territorio era pues la República Fundamental, ¿qué? pues empiezan a combinar pues la caza esta pues de los rebels, ¿no? con la caza de los skinhead. Y bueno, pues próximos a los Black Panthers, ¿no? y a los asnais, pues están los Dookie Boys, que bueno, en sus inicios, más o menos inicia, bueno, es una banda, ¿no? Salida también del círculo rock and roll, ¿no? Y se inicia más o menos en el 83, ¿no? En la caza de rebels. En el 84 directamente pasan a la caza de neonazis y bueno, pues tienen unos cuantos temazos también, ¿no? Que tienen, se llama por ejemplo Chasseurs de skin, que significa cazadores de skin, y bueno, pues les basta no solo con, o sea, van con esa indumentaria no también para reconocerse y para darse bien de hostias, ¿no? O sea, básicamente una porque se marcan también esa indumentaria por eso, ¿no? Para reconocerse bien en las calles y que se puedan dar bien. Bueno, a medida que la década avanza y se va conociendo la verdadera historia de la cultura skinhead, ¿no? O sea, de esa lucha, ¿no? Que tenían toda esa gente que luchaba por el espíritu del 69, ¿no? Que era antirracista en su esencia, ¿no? Que no necesitaban decirlo porque no lo eran directamente, ¿no? Eso también es lo que dice también, lo que deja también un poco claro el artículo este, que no necesitaban en ese momento, ¿no? Luego sí que lo necesitaron dejarlo claro, ¿no? Y bueno, pues el término, el eslogan que utilizaban los Dookie Boys, ¿no? Lo concretan, o sea, precisamente por esto, en su eslogan declarándose Chashok de Skin Fats, que Fat es el término para referirse en general a los militantes fascistas, pues el acrónimo que utilizaban, ¿no? la ultraderecha en Francia, ¿no? Francia para los franceses, o sea, pues todo este rollo patriótico, ¿no? Del que estábamos hablando. Bueno, Rocky es uno de los Dookie Boys, ¿no? Y es un apasionado del rock and roll, ¿no? De los años 50 y, bueno, es el líder y miembro fundador de esta banda, ¿no? Y pues lo que ha dicho, ¿no? También nuestro compañero, ¿no? Que en el seno, ¿no? de esta banda de los Dookie Boys y también, bueno, sobre todo de los Dookie Boys, eran jóvenes franceses, ¿no? Negros, portugueses, argelinos, marroquíes, yugoslavos, que eran pues precisamente eso, descendientes de los Black Panthers, lo que os hemos dicho antes, de toda la migración, de pues cuando empezaron a venir todos los hombres aquí a trabajar y dejaron a todas sus familias allí en sus respectivas Portugal, en sus respectivas tierras, ¿no? Bueno, los Dookie Boys ya...
Destacar quizás, ¿no?, el corte de pelo, porque es muy característico, y es porque siguen manteniendo el corte de pelo característico de los rockers, que es rapado por los laterales y por la zona de atrás de la nuca, ¿no?, por la zona de la cabeza, y dejándose el pelo en inclinación con un ligero tupé, ¿no? Podríamos decir.
A mí lo que me molaba, la verdad, era lo del parche que tenían en sus bombers, ¿no? Que era una cruz céltica, pues que era la habitual, ¿no? En la iconografía pues nazi que llevaban los nazis, ¿no? Pero era con el brazo izquierdo amputado, formando una D invertida y una B, iniciales de... Pues eran sus iniciales, ¿no? Las iniciales de la banda esta. Y pues me parecía gracioso.
Vamos, cuando colguemos el programa... publicaremos el enlace, ¿no?, al artículo, donde podréis ver una guía de fotos, ¿no?, que te ayuda bastante a comprender y a visualizar sobre todo el movimiento de cazadores de skins, ¿no? También quizás se podría resaltar, ¿no?, su forma de vestir, ¿no?, la forma de vestir de los Dookie Boys, porque suelen vestir con bombers de camuflaje, color negro, verdosas y sobre todo azules, a las que le cosen el parche con la simbología que acaba de decir Irene, ¿no? Añaden a esto sus chaquetas, la bandera estadounidense de barras y estrellas, en contraposición a la bandera confederada, y como recordatorio de sus comienzos contra estos, en su homenaje a sus maestros, que al fin y al cabo fueron los Black Panthers, que son los primeros en llevarlas con el mismo significado, ¿no? Y qué más podríamos decir, ¿no? Pues el conflicto, ¿no? ¿Cómo atacaban los Dookie Boys? Pues podríamos decir que los Dookie, mientras los skins atacan con bates triples, que son un cinturón formado por tres cadenas de bici que usan como látigo, sellos en los dedos que hacen la labor de un puño americano o la punta metalizada de sus botas, en sus enfrentamientos contra los nazis, los Dookie Boys los despojan de sus armas y se adueñan de ellas para no estar en desventaja. Más allá de las propias armas, ¿no?, que lleven los propios Dookie Boys, ¿no? Y de esto surgen también una cosa muy curiosa que tiene que ver con su estética, que es cómo sustituye, ¿no?, las botas creepers de su origen rocker por unas botas militares Dr. Martens, ¿no? Del mismo modo que, al fin y al cabo, lo que he contado antes de la bomber también es un trofeo, ¿no?, de batalla de la lucha contra los nazis. Los Ducky Boys no es la única banda que surge para cazar a los skins, ¿no, Irene? Podemos informar también de que los New Brothers o los Crazy Boys son dos bandas que mantienen una relación muy cercana con los Ducky Boys y les acompañan en sus primeras misiones. Provienen de Saint-Denis, que es el departamento 93 al norte de París, que es lo que podríamos entender aquí, pues al norte de Madrid, como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, ¿no? Que son barrios del extrarradio de una morfología social obrera, ¿no? De esta gente, ¿no? Al norte de París, por el que se mueven los Rocking Swat y Solo, del clásico grupo del rap Assassin, ¿no? De estas dos bandas, o sea, estamos viendo una relación muy directa entre estas bandas de cazadores de skins con la música. Anteriormente lo estábamos viendo, ¿no? Con la música hoy, e incluso con la música rock a través de los Blues and Nerds. Y ahora todo está dando un giro, ya lo hemos apreciado antes, en la que la juventud que forma estas bandas va dando un giro de música y se van apreciando nuevos estilos musicales, como es el hip hop, ¿no? Que evidentemente se puede extraer, vamos, como la recopilación de Assassin, de Raptitude, que se puede encontrar un shoutout para los Crazy Boys al final del corte. También en Montreuil, en otro barrio, ¿no?, de Saint-Denis, pero no Saint-Denis el barrio, sino Saint-Denis el pueblo, se encuentra una casa ocupa con muchísima actividad que servirá como punto de encuentro y lugar de nacimiento para otra de las bandas más importantes de esta época, ¿no?, que es los Red Warriors. Una banda formada en 1986, metódicamente organizada, y que se consagrará a la casa de neonazis hasta el principio de los 90, prácticamente como los Ducky Boys, que llegan hasta 1995. A diferencia de los grupos de cazadores anteriores, los Red Warriors, independientemente de los gustos personales de cada miembro, provienen de un ambiente fundamentalmente punk. Su vínculo con Lucine de Montreuil y las labores de seguridad que hacen para conciertos como los de Bourg Noir, Book Insignia del punk francés, son una muestra de ello. Su logo, bastante curioso también, ¿no?, es una hoz y un bate dibujados en el escudo de la banda, que evidentemente ya hace ver, ¿no?, que eran miembros comunistas que evidentemente se iban a dedicar a la caza por completo de los nazis, ¿no? La mayoría de ellos son chicos que se mueven por ambientes alternativos, que por su condición de punks o por su color de piel han tenido previamente problemas con skins. Podríamos decir que uno de los cabecillas, ¿no?, de esta banda es Julien Tersik, que es un joven punk, hijo de inmigrantes húngaros judíos, y que es el único con una tendencia más clara dentro de toda la banda, que es de tendencia libertaria, y que fue miembro del batería anarquista que hemos puesto antes, Brigada Flores Magón, hasta su disolución en 2010.
A mí también me gustaría destacar que, bueno, les gustaba también bastante formarse, o sea, cuerpo y mente, ¿no? Pensaban que tenían que estar bien, bien curtidos, ¿no? Pues porque tenían que estar en la calle pegando. Entonces, pues el full contact, el scan, el sabaté, es como un kickboxing francés, ¿no? El kickboxing, kung fu clásico, pues lo practicaban constantemente en parques y en plazas, ¿no? En la calle. Y bueno, ya estamos aquí adentrándonos, ¿no? Ya vemos como diferentes subculturas se van uniendo, ¿no? Van surgiendo, ¿no? Y van teniendo las mismas necesidades, ¿no? De ir a esa caza de nazis, ¿no? Bueno, estamos hablando, ¿no?, de que ya empieza a crearse también, empieza a resurgir, ¿no?, el hip hop, ¿no?, y bueno, grupos como Mafia 13, Southside 13 también, pues van empezando a surgir, ¿no?, en Francia, ¿no?, y muchos de los componentes de estos grupos pertenecen a estos grupos, sí, a estos grupos de música, ¿no? Bueno, los Red Warriors, ¿no?, son los padrinos, ¿no?, del incipiente, ¿no?, del movimiento Red Skin de París, ¿no? Y bueno, a finales de los 80, que es a lo que por eso estamos escuchando lo que estamos escuchando, que son As a Sign, que esta canción es en clave de voz 3 o 7. Y bueno, pues eso, a finales de los 80 nacen, pues, tanto como en Europa, ¿no?, como en Estados Unidos, los primeros skinhead, ¿no?, que pues se declaran de izquierdas o del espíritu del 69, ¿no? Antifascistas declarados, antirracistas declaradas, como reacción, ¿no?, a estas hordas de nazis, ¿no? Por eso nace el Sharp, por eso nace el RAS, que bueno, Sharp es Skinhead Against Racial Prejudice, y el RAS es Red Anarchist Skinhead. Y bueno, pues con ellos también nace el término, ¿no?, de Bonehead, pues para referirse, ¿no?, a los skinhead nazis, porque para ellos los nazis no eran verdaderos skin, ¿no? Se habían inventado ellos ahí, habían cogido su término y se lo habían acuñado, ¿no? Y no, pues se llaman, para ellos los nazis skin eran Bonehead. Y bueno, el skinhead original de los 60, lo que hemos estado diciendo antes, ¿no?, que no es antirracista por naturaleza, ¿no? Directamente no es racista, ¿no? O sea, no concibe ese concepto, no necesita oponerse a ello porque convive directamente con peña que ha migrado, ¿sabes?, que está jodida igual que él, y entonces vive en su barrio, ¿sabes?, con ellos, y entonces no tienen ese concepto. Luego sí que es verdad que pues se va acuñando, ¿no? Van interiorizando más esto, ¿no? Y bueno, pues las gorras, las zapatillas, los vaqueros anchos ya empiezan a venir aquí a Francia, ¿no? Y bueno, pues algunos de los que empiezan a vestir así, ¿no?, son de los Red Warriors, de los Dookie Boys, y bueno, pues así directamente el hip hop aterriza ahí en Francia a los principios de los 80, y pues directamente lo va a hacer para quedarse en todas las casas, ¿no? Pues lo que hemos estado también, os hemos comentado un poco antes, ¿no?, que pues los inmigrantes, ¿no?, pues venían solos a Francia, ¿no?, a trabajar generalmente la construcción, y bueno, pues se alojaban, ¿no?, en las llamadas banlieues parisinas, ¿no?, de las décadas pues de los 60, ¿no?, y pues eso, con la oportunidad pues para poder trabajar, y ya os hemos dicho antes que no venían ni con sus familias ni nada, y pues eso, pues ahí cuando empezó todo este rollo de la ley de reagrupación familiar, ¿no?, en el 76, fue cuando empezó, ¿no?, ese rollo parisino en los años 80, ¿no?, a esas cazas de nazis, a esas contraculturas que estaban respondiendo, ¿no?, a esa terminología patriótica y racista, ¿no? Y bueno, pues hablando del hip hop, en 1984 pues estrena un programa que se llama H.I.P.H. Hip Hop, y bueno, entra en Francia, ¿no?, por esa puerta grande, ¿no?, en el canal TF1. Y bueno, pues ahí pues personas como África Bambata, Curtis Blow, Sugar Hill, o bueno, entre otros, MTM, pues salen en este programa, y aunque solo duró un año de antena más o menos, pues caló tanto que pues como los bueno, aparte de que el primer, o sea, el que hacía el presentador del programa este era el primer presentador negro de la televisión francesa. Pues todo este rollo pues como lo de Obama, ¿no? Y bueno, pues aunque solo hubo un año de emisión, pues eso, los pequeños, los chavales marroquíes, argelinos, portugueses, negros, africanos, caribeños, pues eso, encontraban ahí todo ese rollo de pues como el bálsamo, ¿no?, para paliar ese desarraigo, ¿no?, que se tenía en toda Francia. Ay, lo siento.
Y es que aquí, ¿no?, va a empezar la segunda parte de esta sección de reportajes, que seguiremos tratando otro día, porque ya sabéis que la hora se nos echa encima, y vamos a parar aquí, ¿no?, en torno a esta época de mediados de los 80, a mediados de esta época de cazadores de nazis, ¿no? Y dejaremos para una nueva programa, de en una nueva sección de reportajes, la segunda parte de esta reportaje de que es Cazadores de Nazis, ¿no? Vamos a terminar el programa de hoy con una canción de
NTM, A Susan de la Police.
Y nada, recordar que el próximo martes, el próximo martes, ven un calendario, bueno.
El próximo martes 11 de febrero, pues nos veréis aquí otra vez en antena. Se nos ha pasado volando, ¿eh? Vamos a tener que hacer otro reportaje de esto.
Hombre,
me cago en la leche.
La segunda parte queda pendiente y pues para acabar el programa, claro, vamos a la segunda parte, ¿no? Y donde en esta primera parte también vais a poder encontrar, ¿no? Si os habéis quedado con ganas y no podéis esperar a esta segunda parte del reportaje, podréis encontrar el artículo enlazado en raicesdesauco.blogspot.com o en la fuente principal de donde hemos extraído este artículo, que es en La Cripta Magazine. Pues La Cripta Magazine, Cazadores de Nazis en el buscador, y os sale la referencia. Pues nada, vamos a acabar y pues quizás recordar, ¿no?, las dos convocatorias que hemos dicho anteriormente, que una es el sábado 1 de febrero a las 6 de la tarde en el Parque de la Paz en Alcorcón, en apoyo a las trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento y de Esmasa que están sufriendo la privatización y los recortes por parte del alcalde, y el sábado y el domingo 2 de febrero a las 9 y cuarto en la avenida Fuenlabrada de Leganés, para realizar una marcha en apoyo a los trabajadores y trabajadoras despedidas y despedidos en Fuenlabrada. Sin más, queríamos recordar acabar este programa, ¿no?, pues felicitándonos por la suspensión del juicio, ¿no?, que tuvo la casica, por lo que es una batalla a primer nivel ganada, y pues transmitiendo, ¿no?, las felicitaciones que la casica nos dio a todas y a todos los que asistimos en apoyo a su manifestación, que fueron centenares de personas.
Seguiremos apoyando, defendiéndola y amándola, y como la han tocado, pues nos tocarán todas. Así que apoya, defienda y ama la casica. Esperemos que os haya gustado esto, este programa caótico y extraño. Y bueno, aquí os dejamos el número 43 de Raíces de Sauco. Y os dejamos una canción zaka, World Destruction, de África Bambata. No podría ser otro.
Speak about this.